Estamos este jueves 19 de febrero en nuestro último segmento. Estábamos aquí conversando internamente sobre a qué darle prioridad, porque verdaderamente este tema nos ha apasionado, y la manera en que Gabriela León lo ha abordado nos deja muy claro que este es un tema central a nivel político, social y económico, y que no se puede abordar por los lados, ¿verdad? Uh-huh. Que hay que entrarle de lleno. Estábamos analizando ahora la definición que se da de seguridad
social. Conversando sobre eso ahora en el interín.
En el interín.
Y estábamos, hay una definición que tiene la Organización uh-huh. Internacional uh-huh. de Trabajo sobre lo que es seguridad social. No sé si es la definición que acoge el país o que acogen los países a la hora de firmar los convenios de los que hemos estado hablando, pues tal vez sería importante.
Sí, y también, Gabriela, que no nos dejaras finalmente sin conocer por lo menos los otros sí. convenios, aunque sean un segundito cada uno, de manera que quienes estén interesados en revisarlos, ya hablamos de los de la OIT, que es el 102, el 118 y el 157, uh-huh. ¿verdad? Porque este es un tema que yo creo al cual hay que entrarle claro. responsablemente como ciudadanos también.
Claro. Sí, digamos, cuando la OIT habla de seguridad social en sus convenios y en sus, ¿verdad? En su normativa, se refiere a la protección que la sociedad proporciona a los miembros, a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, en este caso contra las privaciones económicas y sociales, que de no ser así ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de ingresos. Esto por causa de enfermedad, maternidad, accidentes de trabajo, enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte. Y también habla de la protección en forma de asistencia médica y ayuda a las familias con hijos. Vamos a ver, lo que quiere decir esto es que ese apoyo, ese subsidio que tiene que darle la sociedad a los miembros cuando enfrenten alguna situación que de repente pueda generarles una disminución importante de sus ingresos, o sea, una enfermedad, una incapacidad, ¿verdad? Al no estar cubiertos por la seguridad social, ¿quién tiene que hacerse cargo de eso? El propio trabajador, ¿verdad? Y sabemos que, ¿verdad?, hay enfermedades de enfermedades, complejidades de complejidades.
O sea, accidentes laborales que lo sacan completamente de circulación.
Exactamente.
Y él era o ella eran los únicos proveedores de esa familia donde hay 3, 4 niños y tal vez un adulto mayor.
Ajá, entonces esto es como desde cualquier punto de vista es protección tanto a la integridad de la salud de la persona como también a sus ingresos, porque entonces lo que está diciendo la OIT y lo que en sí engloba el concepto de seguridad social es justamente eso, sentirse seguro y protegido y acuerpado por una institucionalidad que te respalde en un momento de riesgo
y que eso es expansivo a la familia del trabajador.
Es que lo que me queda clarísimo más que nunca es que el enfoque con que se aborda la seguridad social para los migrantes tiene que ver con un enfoque que viene desde los derechos humanos.
Totalmente.
¿Verdad? Que eso es una cosa que es digamos muy loable desde todo punto de vista, ¿verdad? Esto no es una cuestión que ocurre en automático. Usted está trabajando, ya no trabajó más, ahora váyase, ¿verdad? Uh-huh. O sea, las personas que vienen a nuestro país, sean del origen que sean, pero bueno, hoy le hemos dado más, digamos, un espacio más importante a los nicaragüenses, no solo por ser el grupo mayor, sino que por ser un grupo que es muy vulnerable en términos de la seguridad social, por los trabajos que bien mencionaste que ellos ejecutan, ¿verdad? Y entonces, no sé si esto lo podemos ahorita unir un poquito con los espacios, digamos, laborales informales a los que también los migrantes se ven obligados a acceder, ¿verdad? Uh-huh. Por falta. Algunos patronos no quieren contratar personas, digamos, que no estén regularmente en el país, ¿verdad? No quieren conflictos legales o no, uh-huh. no sabrían cómo manejar la situación. Me parece que esto podríamos pensar que es algo muy positivo, porque si de verdad quieren contratar personas y darles todos sus derechos, pues obviamente tienen que estar en esa condición que ya mencionaste. Entonces, todo el otro sector de personas que ingresan sin sus documentos o no los tienen a mano, son personas que tienen que comer, que tienen que vivir, que tienen uh-huh. que mantener a su familia, y entonces buscan el sí. mercado informal, ¿verdad?
Lastimosamente, Maite, ese escenario que usted pinta no es el escenario más...
El primero.
El primero, ¿verdad? O sea, vamos a ver, en el mejor de los casos, los empleadores, ¿verdad?, no quisieran tener problemas, no quisieran estar multados, porque la ley multa al empleador que contrate al trabajador de manera irregular. O sea, hay una multa para el empleador, lo que pasa es que todavía no está aplicando la multa. Los transitorios que han venido, presentando la Dirección de Migración, de alguna manera han permitido que como espacios de tiempo que permiten que los empleadores se pongan a derecho, ¿verdad? Y que los trabajadores se pongan a derecho y que puedan cumplir con la legalidad. Ahora, como le decía, ese no es el escenario el escenario real, porque en la realidad lo que opera es que los trabajadores en condición irregular son contratados en la informalidad, uh-huh, y además son contratados por la mayoría de los empleadores, porque, o sea, esta es una, lo que voy a decir no me gusta, pero es la realidad, le sale más barato, y así lo dicen.
¿Qué es ahí donde entra aquello de seguro de trabajador por cuenta propia?
Exactamente. Entonces, lo que sucede es que los empleadores están contratando a estos trabajadores que saben que no tienen documentación, porque es como un portillo fácil, ¿verdad?, para contratar mano de obra barata. Y lo que pasa es que muchos de estos trabajadores, y ahí es parte de lo que las organizaciones de sociedad civil y nosotros como organización académica hemos tratado de dar un paso más allá, es en sensibilizar, pero a la vez informar a los trabajadores de, claro, sus derechos. Porque una persona que no se reconozca sujeta a derechos no va a reclamar, no va a solicitar, no va a exigir, ¿verdad? No lo hacen. Y entonces encontramos casos de personas que no, a las que no se les ha pagado, o sea, que no se les paga salario mínimo, que se les retiene el salario y no denuncian. ¿Por qué? Porque no se sienten personas sujetas de derecho que puedan hacer.
Claro, pues están en una condición migratoria irregular.
Y hemos encontrado casos de personas que nos cuentan que el empleador, las amenaza diciéndoles, bueno, pero es que usted está aquí de manera irregular, si usted me denuncia, yo lo denuncio.
Correcto.
Entonces, usted me denuncia, usted se va.
Claro, claro, sí, ese es, bueno, el tema de la denuncia, ¿verdad? Cuando empezamos este programa es una dinámica en la que tenemos que empezar a entrar, pero tenemos que recibir entonces del otro lado, ¿verdad? Que la denuncia se haga efectiva y que no tengamos consecuencias negativas. Bueno, tenemos unas intervenciones que las leo literalmente. Dice Carlos Martínez: a los ticos se nos trata de xenofóbicos. Ayer estuve en la plataforma de servicios de la Caja Costarricense del Seguro Social y vi cómo una mujer indígena insultaba al empleado tico, llamándole vagabundo por no atenderle rápido. No sé si esa mujer indígena era costarricense o no, no lo dice nuestro querido Radio Escucha. Y dice, pregúntele a los chinos por qué nos llaman ticos vagabundos. Don Gerardo Badilla dice, nuestro país se distingue por el apoyo a los migrantes aportan, pero también desplazan artesanos, albañiles, maestros de obra y otros porque trabajan por salarios más bajos. Los chinos llegan a Costa Rica de forma irregular y vienen a desplazar a los pulperos ticos. Y don Antonio Salas dice que la enorme, creciente y desordenada migración está simplemente desbordando la nacionalidad costarricense en argumentos a patrias altamente burocráticas. El caso de Nicaragua hacia Costa Rica, con su animosidad tradicional contra este último país, nos muestra la forma en que los nicaragüenses simplemente se están quedando en Costa Rica por poco costo y simplemente con una serie de argumentos, inclusive laborales, que en nada pagan el precio que estarían pagando, me imagino que en su país de origen. Entonces, bueno, uh-huh, estos son tres comentarios que tenemos hasta
yo,
el momento.
Yo nada más le quisiera decir a don Gerardo Badilla que él hace la reflexión de que los migrantes aportan, pero desplazan artesanos, albañiles, maestros de obras y otros, porque trabajan por salarios más bajos. Don Gerardo, sí, digamos, su apreciación tiene mucho sentido, pero yo le diría, ¿y dónde está la responsabilidad del empleador que contrata a estos trabajadores por salarios más bajos? ¿Verdad? No veamos solo la culpa del trabajador que acepta el salario bajo. Veamos al empleador que le favorece y se aprovecha de esta condición. O sea, vamos a ver, si no hubiesen empleadores que contratan a trabajadores por esos precios, los trabajadores no estarían realizando estas actividades. Entonces, ¿verdad? Es muy fácil a veces de repente ver el lado más débil, ¿verdad?, de la cadena, o sea, en este caso el trabajador migrante que no tiene otra opción que realizar esta actividad porque no tiene trabajo y tiene necesidad
que le ofrezcan,
por lo que le ofrezcan.